Ser Podcast.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos al podcast de 100 yardas, bienvenidos al Mundo NFL, bienvenidos a Mundo NFL también. Lo prometimos estas semanas, durante estos días de Navidad, y vamos a estar en directo, no en nuestro formato solo de audio habitual, sino también íbamos a estar en el formato vídeo y nada, ya veis a toda la tropa, en nada se incorpora también Iker Sagasti, así que vamos a hacer los deberes bien hechos. Lo primero, hola Paola Páramo, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, aquí tranquila porque ya voy a poder disfrutar de verdad de lo que queda de temporada. ¡Vamos!
Menos mal, menos mal. Empieza los buenos momentos. Hola Aitor Manzano.
Buenos días, Ponce. Pues muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros y de cerrar el último programa antes de la Navidad.
Sí, señor.
Con vosotros, que hay muchas cosas que hablar y sobre todo que creo que Luis Jones a partir de 2031, si dice Kansas, va a estar bien dicho.
Va a estar bien dicho, igual incluso si dice City. Ya sabéis que es el programa Turrón, porque es justo antes de Navidad. Hola, Javi Gómez, ¿qué tal estás? Tú encantado con la Navidad, con todo, me imagino.
Yo encantado con la Navidad mientras no incluya fiestas familiares.
Claro, suegras, lo normal, bailes, lo que es de la Navidad. Lo que
bailes,
Navidad.
Felicidad y mierdas, pero a mí el frío, el tiempo gris, ese momento del año me encanta.
Muy bien. Hola, Luis Jones.
Yo solo quiero saber si el orden es bailes, felicidad y mierdas.
O mierdas, o, bailes, no sé si, y felicidad.
O mierdas, bailes y felicidad.
Es lo que
tiene. El día, pero no juegues el día. Juego, Luis Jones.
Bueno, en nada, insisto, se incorpora Iker Sagasti, pero antes vamos a no perder las buenas costumbres y las tradiciones, así que vamos a repasar resultados y clasificación después de esta semana 16, que nos ha dejado ya unas cuantas sorpresas y unas cuantas víctimas más. Los Rams palmaron frente a Seattle Seahawks 38-37. Eagles ganaron 29-18 a Commanders. Chicago ganó 22-16 a Green Bay Packers. Los Buccaneers palmaron frente a Carolina Panthers 23-20. Bills ganaron a los Browns 23-20. Chargers ganaron a Cowboys 34-17. Los Saints ganaron 29-6 a los Jets. Los Vikings ganaron 16-13 a los Giants. Los Titans ganaron 26-9 a los Chiefs. Los Bengals aplastaron a los Dolphins 45-21. Los Falcons ganaron a los Cardinals 26-19. Jaguars, qué partidazo, ganaron 34-20 a Broncos. Steelers ganaron 29-24 a Lions. Menuda liada la de Lions también. Y los Texans ganaron 23-21 a los Raiders. Luego los Patriots acabaron con los Ravens 28-24. Y 49ers anoche, por cierto, que he leído, no sé si era de Montana, el récord que batió anoche Purdy, pero ganaron 48-27 a Colts. Creo que Purdy ayer batió lo de los pases.
A la cantidad de touchdowns que hizo de noche. Sí, sí. No, sé que hay un récord por ahí.
No sé si es a Steve Young y a Montana. No. Yo creo que es a Montana.
A Young, que lo hizo en la Super.
¿Podéis decirnos qué récord batió?
Porque de pases de noche.
De pases de touchdown.
Comió más polvorones que Joe Montana.
No. Eso es Luis Jones. Ese récord lo tiene Luis Jones.
Ese lo tengo yo y siempre hay un backup por si acaso. El récord era a Steve Young, que lo hizo en la Super Bowl que ganó. Sí, este récord lo hizo en la
con los Chargers.
Sí. Más que récord era que nadie hacía un partido de 5 touchdowns más desde
Steve Young
en aquel Super Bowl contra los Chargers.
Menos mal que está Aitor y existe, porque si no, menuda mierda de datos.
Y que el anterior fue Joe Montana, que no lo había hecho desde el año 90, que tuvo un partido de 6 pases de touchdown.
Hola, Iker Sagasti, te estás incorporando al programa Turrón.
¿Y esto por qué?
Porque es justo de antes de Navidad. Voy a decir cómo están los playoffs. Ya hemos repasado los resultados. Playoff en la americana. Están ya metidos Broncos, Patriots, Jaguars, Chargers y Bills. Estos están ya en la movida. En la persecución están Steelers y Texans. Y en la burbujita estarían con muy pocas opciones, los Colts con un 3% y los Ravens con un 9%. De los que están en la persecución, que son Steelers y Texans, los dos están con un 91% y un 97% de opciones de meterse en la pelea. Eliminados ya el resto, Chiefs, Dolphins, Bengals, Jets, Titans, Browns, Raiders, todos estos están ya en casa comiendo turrón. En la nacional, Seattle Seahawks, Chicago, Eagles, 49ers y Rams. Estos están ya metidos. En la persecución está Carolina, que tiene un 43% de opciones a meterse, y Green Bay con un 93%, gracias a los amigos de los Ravens. Los Lions están en un 7%, y los Buccaneers están en un 57%. O sea que ahora mismo, entre Carolina y tal, está la cosa muy igualada, de 57% y un 43%. Carolina y un 57% Tampa. Y eliminados ya Minnesota, Cowboys, Falcons, Saints, Commanders, Cardinals y Giants. Dicho esto, vamos al turrón, vamos al análisis, vamos con los mejores partidos de esta semana. Yo, sin ninguna duda, insisto, ya sé que el último es de 49ers y lo repasamos luego, pero empezaría por el principio porque lo hablamos un poco ya. Lo que pasó entre Seattle y Rams creo que merecen un pequeño apunte extra. ¿Por qué? Porque la situación es que todos habéis coincidido en algo que me ha hecho mucha gracia durante las últimas 72 horas. Y es, oye, sí, ganó Seattle, pero vemos mejor equipo o mejor armado a los Rams que a los Seattle Seahawks. Y entonces he visto un montón de mensajes de yarders que decían, ya tíos, pero Seattle está con el 1 y van a jugar en casa. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Nos creemos a los Seahawks como opción verdadera para llegar al final del camino? ¿O Javi, como decía, sigue sin confiar en una final, no en llegar, que es diferente, en una final en Sam Darnold? Pero, coño, pero Seattle, si es el uno, va a jugar con la presión de jugar. Bueno, puede cambiar eso.
Bueno, ha de confirmarlo aún. Sí, hay dos partidos. Vale, pero sí, sí.
Pero Seattle es un equipo Super Bowl con 49ers. Pero tío, bueno, yo vi 49ers.
Ese partido está ganado. No, ese partido claro, lo tenéis ganado. Defensa no hay.
Tiene Seattle, Luis, creo que 49ers no tiene Luis, equipo. Que no.
Chicos. Ostras. Vale, no, yo estoy muy contento. Estoy muy contento, pero defensa no hay para una ofensiva como Seattle o para una ofensiva como Rams. Defensa no hay. Está, no. No. Yo creo que hemos hecho muy bien los deberes y ya os dije, hasta ayer yo le daba favorito a 49ers. Pero ya hablaremos los dos próximos partidos. Nuestra defensa no nos da para los dos próximos partidos.
Apunte de Seattle y si queréis vemos un poco ese grupo. Sí, hablamos de
Vamos con Seattle. Venga. Javi, yo creo que ahí,
Yo siempre, a mí siempre me gusta.
Muchas cosas, os dejo.
A mí me gusta que arranque.
Se ha ido, os dejo y a mí se me ha desaparecido Luis.
Pero perdonadme una cosa. O sea, sobre todo lo que ha dicho Ponce y sobre lo de gente diciendo lo de Rams, yo creo que todos fuimos muy claros. Todos pusimos a Seattle en el mismo escalón que los Rams. Lo que pasa es que dijimos, los Rams han perdido, pero seguimos pensando que son un gran equipo. Y por supuesto que Seattle es un aspirante a la Super Bowl, pero ¿qué estamos diciendo? Y una cosa más, San Francisco puede ser sido uno, Chicago puede ser sido uno. O sea, ¿por qué vamos a descabalgarlos? Sobre San Francisco. O sea, yo entiendo que Luis quiera templar gaitas, que no quiera ponerse de favorito nada, y lo entiendo por las bajas en defensa. Creo que tenemos que cambiar un poco nuestro discurso sobre San Francisco. San Francisco ha demostrado ser un equipo competitivo a pesar de las bajas. O sea, lo que pasa con Chargers y lo que pasa con San Francisco es que Chargers con otro quarterback y San Francisco con otros entrenadores no se habrían metido en playoff. Se han metido en playoff. ¿Son competitivos? Son súper competitivos. ¿San Francisco puede ganar partidos en playoff? Por supuesto que puede. Lo que pasa es que todas esas bajas quizá no le permiten ganar 3 partidos seguidos en playoffs. Pero competitivos le pueden ganar a cualquiera. A cualquiera. Por eso todavía pueden ser seed 1.
Tengo problemas.
¿Qué estamos diciendo? ¿Que confiamos en los Rams? Por supuesto. Nos lo han demostrado toda la temporada. Y perder un partido por una anotación en la prórroga no cambia eso. No cambia eso. ¿Hace eso que pensemos que Seattle son peores o un mal equipo? No, Seattle es otro equipo que perfectamente puede llegar a Super Bowl, porque la nacional está durísima. Eso es lo que tengo que decir sobre esto. Y quiero hablar luego del Chicago Packers, que creo que nos...
Sí, sí, sí. No, me, va, merece, no, no, vamos a hablar...
Pero ese, eso, extra, ese extra que has pedido de lo del jueves, sí, y la situación de la NFC Oeste, son tres equipazos, ya está.
Sí, y los vemos, Javi, Paula, Aitor, y los vemos a los tres con opciones reales de Super Bowl.
Yo creo, sí, que tenía sentido empezar, como ha hecho Ponce, con la NFC Oeste, porque es una forma de enganchar con San Francisco anoche, sí, sí, sin hablar de un partido que tuvo poca historia.
No tengo nada.
A mí me gusta arrancar por la mejor división. Un equipo que gana 11 partidos de 15, ¿no?
Sí, sí.
4 de récord.
Es un equipo competitivo siempre. Lo que pasa con Rams y con Seattle, para mí, Seattle tiene mejor defensa y mejores equipos especiales. Rams tiene más pólvora en ataque, más experiencia. Para mí, un punto extra en el banquillo, porque McVay es mucho McVay para situaciones muy concretas, a pesar de lo bien que lo está haciendo McDonald. Suele tener más que ver con la inspiración ofensiva en momentos muy puntuales y luego el otro día fueron más sostenidos. Y uno podrá decir, bueno, pero si los otros tienen mejor defensa y mejores equipos especiales, están como empatados. Y solo hay una cosa por la que yo decanto la balanza, que es la experiencia en el quarterback. Que es Matthew Stafford, que es campeón y que puede cometer errores, pero suele cometer muchos menos. Y un Darnold, que el otro día se salió al final, pero que tiende a generar más errores no forzados, por así decirlo, y pérdidas de balón durante los partidos. Ese para mí es el, si tuviera que hacer como un chart, el esquema de los dos equipos. Están muy cerca. Pero yo pongo a unos un poquito por encima. Lo que pasa es que no lo hago como Luis para quitarme todo el este. Bueno, los Rams han ganado. No, es que creo de verdad que futbolísticamente tienen un punto más de credibilidad y han mostrado un ritmo de brillantez algo mayor que Seattle. Y luego a Seattle cuesta que le funcione la carrera. Le cuesta mucho que le funcione la carrera en partidos. El otro día no lo hizo bien el coordinador ofensivo pese al último drive. Entonces, ese es un poco el resumen que yo veo entre los equipos. 49ers, para mí está un tier por debajo. Si estos están en 51-49 o en 52-48, para mí 49ers está un escalón o dos por debajo. Bueno, pues por falta de brillantez en defensa, porque es un equipo que no le genera presiones al quarterback, que casi es tu arma número uno en playoffs. Y San Francisco es el equipo con menos sacks de la liga. Creo que el equipo con menos sacks de la liga no puede presentarse en los playoffs con una vítola de dominante, porque te va a costar mucho marcar el paso en los partidos. Y ya está. Entonces creo que 49ers se ha merecido estar ahí. Es verdad que con un calendario... Yo no me suelo creer lo del calendario. Es decir, porque dices, bueno, lo haces con respecto a la temporada pasada. Es que al final miras este año y solo han ganado equipos que no están en playoffs. Y no han ganado prácticamente a equipos poderosos. Bueno, pues eso también ha sido 49ers. Si uno dice cuál ha sido la victoria épica de 49ers este año, la de Seattle del principio.
Y la de Rams con Mac Jones, ¿no?
Y la de Rams. Esas son las dos y son dos divisionales muy marcados. Ya está, bien, vale. Dos grandes victorias. Tienes otros equipos que tienen víctimas en la carretera muy importantes con partidos muy difíciles. Yo lo veo así, pero creo que es precioso lo que ha pasado en la NFC Oeste y espérate a ese Seattle 49ers en San Francisco.
Claro, ese nos va a dar, yo creo, un punto de inflexión y probablemente le pueda dar el sit 1 a uno de los dos. Quizá, porque ya veremos, como muy bien decía Iker, qué pasa con Chicago y cómo viene la mano en otros partidos, ¿no? Paulis, te quiero escuchar. ¿Qué me cuentas, por favor?
A ver, yo creo que es que...
¿Te has recuperado de lo de los Ravens, por cierto, o no?
Estoy en ello, ya te digo. Ah, vale. ¿Sabes la mítica frase de qué bonito fue mientras duró? Pues esto es qué terrible fue mientras duró. O sea, que ya por lo menos yo no me creo ni ese 9%. En fin, bueno, vamos a lo interesante, con la lágrima colgando todavía. Hemos comentado un poco todo, pero yo creo que si hablamos de Seattle Seahawks, una de las claves es la veteranía, la falta de veteranía en este caso a la hora de enfrentarse a partidos clave como son los de finales de diciembre, enero y sobre todo en playoffs. Lo hemos visto también en los partidos que ha tenido con Rams, en los que se estaban jugando todo, en los que Sam Darnold tira 6, creo que son, intercepciones en 2 partidos, lo cual habla de nervios, lo cual habla un poco de esa falta de comunicación o de apalancarse al juego por parte del coaching staff, que le mantenga ahí, que le mantenga serio, que le mantenga frío. Y yo creo que eso es lo que estaba mencionando un poco Javi, ¿no? Yo creo que esto es lo que va a determinar Ojo, que tirando de todas esas intercepciones termina ganando el partido, pero creo que esto no es una cosa que suela suceder cuando el turnover ratio juega a favor de un equipo. Por lo general, ese equipo, el que tiene menos ratio de intercepción de turnovers, termina ganando los partidos, insisto, estadísticamente. Pero, y eso no ha pasado con este equipo, y creo que también puede pasarles facturas si vuelven a enfrentarse o vuelven a tener un partido en playoffs, ¿no? Por otro lado están los 49ers, que como dice Javi, yo creo que están un escalón o dos por debajo de los grandísimos, las vitolas, las grandes banderas en la NFC, que para mí son Bears, que le pasa un poco como a Seattle. Es un equipo con poca veteranía o con muy poca experiencia en este tipo de partidos y creo que a priori debería de pasarles factura, sobre todo en el campo de juego.
Ya veremos, yo ya no compro ese discurso, ya veremos.
Si es que nos llevamos dando, yo me llevo dando contra una parte toda la temporada.
Por eso.
Escúchame un poquito más, tampoco pasa nada. Entonces, a priori lo que digo, ¿no? Lo que suele decir la estadística es que esto tiende a suceder y que te pesa en partidos importantes la falta de experiencia, pero luego tenemos ahí a un Ben Johnson que se ha hecho con el banquillo, que no lo conseguía en las primeras 4 o 5 jornadas y de repente es el amo de ese banquillo, de la afición, se ha hecho con una ciudad entera y lo está demostrando en los últimos partidos y es maravilloso ver jugar a ese equipo aún y con las deficiencias que tiene Caleb Williams, pero que sigue teniendo ese techo tan alto como decimos y puede hacerse con todo, pues por supuesto, ¿no? Pero son los Bears, son los Rams y son los Seahawks y luego por un poquito por debajo los 49ers, pero ¿por qué no? Nos pueden llegar a sorprender. Estamos viendo a Purdy jugando muy limpio, está jugando francamente bien, está llevando a la ofensiva con todo a marcar muchos puntos y
anoche estuvo brillante, Y los faltas... Colts tampoco que sean mancos.
Exacto, no. Bueno. Mancos igual no es la palabra.
Sí. Cojos. Cojos.
Cojos, sí.
Cojos.
Pero
ojo, escucha, Javi, que está cerrado.
Si consiguen apuntar tantos puntos y la defensa no es brillante, pero les mantiene en una puntuación de 30 puntos, coño, pueden aspirar a todo. ¿Por qué no? Pero bueno, siempre un poquito por debajo.
Señor Manzano.
Ay, yo creo que estamos diciendo todo lo mismo de maneras muy distintas o de puntos de vista muy distintos. Yo creo que lo que mejor juega a favor de San Francisco en estos dos partidos es que juegan de locales, tanto con Chicago como con Seattle, y creo que eso es súper relevante.
Pueden ser locales de aquí a Super Bowl.
Claro, y por ahí, claro, claro. Y por ahí empiezo todo. Ayer empieza a virarse el partido porque de los primeros 5 drives son 5 touchdowns combinados entre Colts y 49ers. Y el primer drive en el que no hay una anotación de Colts es en el primer drive en el que los Niners consiguen un sack. Y no creo que esa casualidad hace una cosa con la otra. Creo que están un escalón por debajo de Rams y de Seahawks, como ha dicho Javi. Creo que pueden ganarla cualquiera en una tarde. Creo que tienen que salir a jugar, salir a jugar y ganar. Y que gane, y que vaya a Chicago y gane Santa Clara. Y que vaya a Seattle y gane Santa Clara. Yo creo que, además, en ataque, con todas las dudas que pueden tener en defensa por las bajas, pero siguen siendo súper competitivos, súper pegadores, pero es que en ataque, estando McCaffrey sano, es que él solo te puede ganar partidos. Es que ayer es una válvula perfecta para todo el partido. Yo de verdad creo que San Francisco por lo menos ha ganado el beneficio de la duda de ¿son peor equipo que Rams y que Seahawks que están un tier menor? Sí. ¿Les pueden ganar? También. O sea, yo creo que San Francisco es que se ha ganado todo el rito del mundo de aquí hasta que la NFL le ponga en su lugar.
Ponce.
Dime, está por cierto reiniciando computadora y todo esto el amigo
Jones. Recalculando ruta.
Que está recalculando ruta.
Se ha perdido
como el Google Maps. Dígame, Iker Sagasti.
¿Pensamos que es real que 49ers el domingo por la noche en 4 le puede ganar a Bears?
Sí.
Hombre, y por alusiones hablemos de Chicago contra sí. Green Bay, ¿eh?
Y pues con esto termino este bloque. Si San Francisco le gana a Bears el domingo, la semana que viene es una final por el Seed 1 con Seattle.
Con Seattle. Pero cuidado Seattle, que va a Carolina a las 7 de la tarde en Carolina. Cuidado que
con
se
Carolina, bueno, con Carolina con jugando Carolina, final, no, a Carolina con, le da igual, gane o pierda el bueno.
No,
siempre que Bucks gane a Miami le da igual.
Pero Carolina va a salir a ganar. O sea, Carolina sí, no creo que vaya a salir con equipo B.
Imagínate que Miami le hace un traje.
Si está dentro.
Claro, sí, imagínate eso, que Miami eso es ciencia ficción. Está Star Wars y que Miami le gane a Tampa, ¿no?
Bueno, bueno. Pero, bueno, bueno.
No, no bueno, sé, no sé. Bueno. No sé. Si, bueno, si damos un recital caso, como contra Bengals.
Seattle ha sido un. Ya hablaremos de eso. Seattle ha sido un buen equipo visitante esta temporada, ¿eh?
Vale, entonces vámonos a Chicago y hablemos de esa victoria frente a Green Bay y la revolución que veníais avisando tanto Javi como tú, Iker, en Chicago de ojo porque se están haciendo las cosas bien, ojo porque el quarterback parece que tiene cara y ojos, ojo porque ya hay cosas que están funcionando y efectivamente todo eso solo ha ido creciendo y creciendo y creciendo durante todo el año.
Yo creo que como mínimo Javi, y creo que Aitor también porque nos hemos estado mensajeando con eso, sentimos esa emoción de temporada mágica en Chicago. Es realmente. O sea, todo lo que durante años salió mal, ahora la moneda cae del otro lado. Este era un partido que estaba perdido. Y esa manera de darle la vuelta con Caleb Williams como protagonista, porque todo lo demás, la capacidad de recuperar balones de la defensa, la capacidad colectiva del ataque, sobre todo para correr el balón, pero que a la hora de la verdad aparezca Caleb sin Romeo Dunze, con un chico que además lo que fue es uno de estos estrellas o cuentos bonitos de la pretemporada, y se saque ese pase para ganar el partido.
50 yardas casi por el aire con un...
Brutal.
Que iban temblando...
Sí, 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 los malos.
O sea, porque sí, sí. Se ha insistido poco en el mérito de ese pase en una noche como esa.
Sí, sí.
El pase es perfecto. Yo ayer hablaba con un amigo que me contaba que no, un amigo de Chicago, un loco de los Bears, que compañero de trabajo, me contaba cómo se puso a llorar. Dice, no podía parar de llorar. O sea, y esto lo he oído a varias personas de Chicago, o sea, explicando que no habían sentido esto nunca en sus vidas, lo cual dice mucho sobre cómo ha ido la franquicia de Chicago en más décadas, claro. Pero también porque es una victoria de quarterback, como decía Iker, y lo que está consiguiendo Ben Johnson, esa frase de Caleb de tengo al mejor entrenador del mundo, es, ¿os acordáis al principio cuando se hablaba tanto de que Ben Johnson no estaba harto, de que ponía caras cuando Caleb fallaba? Ojo, que la vida es así, que aquí todo cambia, que igual era verdad, que yo ahí no entro. Pero ese mensaje de Caleb creo que dice muchísimas cosas. Creo que dice, oye, estamos donde tenemos que estar y a pesar del lío que tiene la franquicia con otras cuestiones como el estadio, las sensaciones que han encontrado un rumbo, solo tienen el left tackle, porque Trapillo ha conseguido anclarse, pero sigue dejando un poquito que desear para estos niveles, igual dentro de 3 años.
Los otros 4 están tan bien que cantan.
Claro. El otro día se habló mucho de las bajas de Green Bay, pero que el receptor 1 y el receptor 3 no están de Chicago.
Chicago es el equipo con más lesiones de la temporada.
Ni Odunze ni Burden, que han estado jugando con 3 linebackers forajidos que no conocía a nadie hasta hace nada, aunque ahora vuelve DJ Edwards y fue decisivo.
Se nota.
Y no estaba Jalen Johnson, tú lo sumas con ese hambre voraz que tienen en la secundaria.
Perdóname, Javi, es un apunte a lo que dices. Pero es que Nelson Wright está jugando a un nivel de All Pro.
Lleva un año tremendo ese chico, sí.
Y Al Harris, que era el coordinador de secundaria en Dallas, está haciendo un gran trabajo con esa secundaria en Chicago.
Les falta ver si Trapillo es el left tackle del futuro y si no alguien que acompañe a Sweat, sobre todo en
el RAS.
Eso va a ser la primera ronda este año, Javi.
Pero ahora mismo ellos tienen una confianza, los discursos de Ben Johnson ya se están convirtiendo en algo casi que la gente espera. Todo esto es importante porque es ganar jerarquía, es ganar presencia, es meter miedo antes de que empiece el partido a los equipos rivales. Pasa que, claro, el otro día cometieron muchísimos errores. Entonces es como lo de Seattle, ganaron un partido porque los dos equipos ganaron, los dos equipos fueron milagrosos y los dos equipos dejaron bastante que desear en lo que es mover las cadenas. ¿En playoff te va a funcionar? No, probablemente no te funciona en liga regular y no te funcionan esas remontadas en playoff. Entonces vamos a ver si son capaces de corregir esos errores, pero ellos están tocados por una varita ahora mismo.
Ha vuelto Luis Jones, vas tú, Paula.
Yo iba a comentar lo que estaba diciendo Javier, se ve en todos los niveles, o sea, cómo se ha ganado al banquillo, y esto es un chiste porque la respuesta es un chiste, pero cuando le preguntan y le dan el gratinador de queso que se lo pone en la cabeza a DJ Moore, le preguntan, oye, ¿qué tienes que decir después de este partido cuando le ponen el el triunfo sobre los Chiefs y sobre los Green Bay Packers, ¿no? Y dice, solo tengo que decir una cosa, gracias por el play call. O sea, es un chiste, es una respuesta de jaja, pero en el fondo dice mucho. Oye, está diciendo gracias al banquillo, gracias a Kyle por sacarlo adelante, gracias. O sea, y es habla muchísimo de lo que está sucediendo dentro, ¿no? De cara, de lo que no se ve en el campo de juego, y creo que es brillante lo que está consiguiendo Ben Johnson. Brillante.
Sí, yo solo un apunte muy rápido.
Por favor, Aitor.
Porque creo que esa jugada dice muchas cosas. Porque el pase que pone Caleb Williams no es solo playbook. Ese pase o lo tienes o no lo tienes en cuanto al talento que tú eres. Y creo que puede ser una jugada que marque un antes y un después en la carrera de Caleb Williams. Creo que todos los grandes quarterbacks de la NFL lo tienen, y creo que el de Caleb Williams fue ese. Y sobre todo lo que decía Paula, es que esa ruta no es la especialidad de la casa de DJ Moore. DJ Moore no es ese receptor para atacar un espacio por fuera, empezando desde fuera, atacando una ruta profunda. Habla para ganar un balón 50-50. Claro, por eso que haya ese play calling en la última, en una jugada que determina el partido, y que haya la confianza de manera indirecta que le esté diciendo Ben Johnson a DJ Moore, yo confío en ti, hoy eres mi wide receiver 1, porque esa es una ruta para Romeo Dunze que no estaba ese día por características físicas. Y Caleb Williams no solo es el pase que vuela 50 yardas. Me he visto la jugada repetida creo que unas 35 o 40 veces. Y es que no se mueve del pocket, solamente tiene un par de pasitos laterales.
Sí.
Un poquito lo que se mueve. Y eso es Ben Johnson también. Y ahí creo que es como en esta temporada es la culminación de la obra de Ben Johnson en Chicago. Creo que lo que venga a partir de ahora, no voy a decir que es un regalo, pero...
Casi.
Bueno, pero casi, es la temporada
será
de Chicago.
El desarrollo de eso.
Claro, a partir de aquí creo que vamos a ver otro Chicago Bears. Además, Matt LaFleur llevaba un récord de 6-0 consecutivo en el Soldier Field en los últimos años. La victoria de Chicago es deportiva, es anímica, es de quitarte estigmas, es de quitarte presión, es de empezar una nueva era en la división. Yo creo que significa tantísimas cosas, y todas buenas para Chicago, sin desmeritar, el gran partido que hace Green Bay, que creo que también lo acaban perdiendo ellos un poco, entre comillas.
No le ha gustado nada tus comentarios a mi perro, que lo sepas.
No,
bueno, vaya. Será de los Packers.
Os lanzo una pregunta, porque yo he escuchado y he leído muchas cosas esta semana sobre Green Bay. ¿Qué os parece el ruido, el run-run que se está generando y las voces que piden el despido de LaFleur en Green Bay Packers
a mí
raíz
me
de la pérdida de balón en el inside kick?
Se equivoca.
Estoy contigo, yo creo que están equivocados. No sé si puede pasar, porque la NFL pasa de todo. Pero
de hecho, para mí LaFleur hace un
buen
gran
trabajo, ¿no?
O sea, los Packers pierden, pero hace un gran trabajo. Malik Willis, una vez más, entra a pesar del error en ese balón perdido.
Muy bien, Malik Willis.
Hace un gran trabajo, y eso tiene mucho que ver con el entrenador. Y sumo una cosa, el trabajo de Huffley, sin Micah Parsons. Volvieron locos a los Bears durante muy buena parte del partido, con presiones de otra manera. Y por apuntillar esto, creo que los Packers merecen jugar playoff. Y digo más, creo que los Packers merecen
van a
más
jugar.
Que los Lions jugar. Van a jugarlo, claro.
Van a jugarlo, yo
sí, creo.
Sí, estoy de acuerdo.
Ya que estamos así y estructurando como estamos estructurando hoy el podcast, más por grupos que por otra casa, vayamos al Lions Steelers, la victoria de Steelers importantísima, y sobre todo la imagen de Lions, y luego la sensación que, opinión personal, no es información y no la tenéis por qué compartir, la sensación de que el bueno de los Lions está ahora dirigiendo a Chicago, se te queda, tío. Se te queda porque dices, ¿cómo puede ser que estos tíos, los mismos jugadores prácticamente, las mismas historias, este año estén penando como están penando?
Es una reflexión, te dejo Iker, pero solo para que la tengamos en el aire. Es la misma reflexión que se puede hacer sobre Liam Cohen, los Jaguars y Buccaneers. Pero te
totalmente,
dejo,
Javi.
Creo que van
te por la compro. Compro totalmente. Mira,
está bien que digas, porque
y lo que han dejado de hacer los equipos donde estaban.
Totalmente.
Claro. Que digas eso, Javi, pues yo voy a empezar aludiéndote a ti. Lo primero, pues está muy bien que enlaces con este partido, porque así luego enlazamos con el Ravens Patriots, que es el otro gran drive.
Ese es el camino.
Y todos sabemos que a Javi a veces le gusta exagerar sus opiniones para crear espectáculo. Es verdad. Lo sabemos, que para pincharnos.
A favor del grupo, del colectivo y del entretenimiento y el contenido.
Y de la Navidad, siempre. Y de la Navidad.
Porque nos genera debates enconados, a favor del grupo y del entretenimiento y del espectáculo. Pero lo venía pensando conduciendo para aquí. Pero la mayoría, por no decir casi todas las veces, Javi sabe de lo que está hablando. Y durante toda la temporada nos ha venido diciendo algo, y nosotros éramos muy refractarios a ello, que es que los Detroit Lions, cuando se juega con frac, son maravillosos. Cuando se juega con los violines sonando, con el espectáculo, con a 40 puntos, son maravillosos. Y tienen un grandísimo problema en el barro. Y no van a jugar playoff porque no saben sufrir. Y es una realidad. Y nosotros, yo el primero, me decía, no, pero Javi tenía razón en eso, mucha. Y se van a quedar sin playoff por ser un equipo que no sabe enfrentarse a situaciones de adversidad. Y lo mejor, aparte de correr el balón, que hacen este partido los Steelers es llevarles a un lugar donde ellos se sienten comodísimos y los Lions no saben jugar. Entonces, les llevan a un partido en el que te embarras hasta arriba y los Lions no saben salir del barro y los Steelers están felices en el barro. Y la manera en la que corre el balón Steelers en esa situación y la manera en la que no es capaz de correr el balón Lions te explica una derrota merecida que luego trae una dosis de polémica al final, pero que, amigos míos, lo siento mucho por los Lions, no se merecen ganar.
Pero venga, Luis, escuchamos.
Yo creo que es una... A ver, dentro de que... Exacto, el partido lo pierden, pero hay una estrategia ahí que Tomlin sabe tejer una tela de araña. Si tú miras los... Correcto, miras los números de Jared Goff, son 370 yardas de pase. Pero fíjate en los números de la carrera. ¿Qué es lo que Jared Goff necesita? Tenemos claro, más o menos identificados, de qué manera necesita cada quarterback estar tranquilo para tener un partido adaptado a sus características. Y bueno, y Tomlin aquí sabe cómo crear el partido para que las características de Jared Goff no funcionen. Es quitarle la carrera. Y sí, vale, decirle, Jared Goff, te voy a quitar la carrera, Detroit, vas a tener que pasar tú, pero es que además sé que tu línea ofensiva no está en el mejor momento.
¿Qué partido más malo hace la línea ofensiva?
Claro, para concebir el game plan de Pittsburgh para las armas era relativamente fácil. Sé que no tienes buena línea, te voy a quitar la carrera, tendrás que ganar tú. Y Jared Goff, dentro de que hemos visto su evolución como quarterback, pero sabemos también que necesita un acomodo concreto. No tuvo ese acomodo concreto. Entonces, evidentemente, se lo lleva a Tomlin, pero y muy bien hecho. Luego tiene que, evidentemente, su equipo funcionar. Con el juego de carrera, expediente Warren estuvo fantástico y fenomenal. Una vez más, Aaron Rodgers, y hay que decirlo, lleva esta temporada 4 o 5 partiditos que hay que dárselos y hay que dárselos. Y
sobre este todo últimamente, Luis está jugando mejor últimamente.
Sí, desde que se rompió, no sé qué, de la mano de la muchacha.
Es el mejor Roger desde que salió de Green Bay.
Totalmente, y hay que dárselo, ¿no? Entonces, yo creo que la victoria está tejida desde la banda, desde Tomlin, sabiendo qué tiene delante y planteándole el partido adverso a un quarterback que sabemos cómo es totalmente.
¿Quién quiere? Dema, Paula, ¿quién quieres?
Perdona, dale, Paula, dale.
No, dale tú.
Es un partido que los Lions pierden en la primera mitad del partido. No juegan a nada. Están desaparecidos. Y es increíble, decía Iker, que los partidos de Frac y de Vítores los juegan muy bien. Yo creo que, por supuesto, sí. Pero además también se suma otra cosa y es en el momento en el que no solo se ven en apuros, sino que se juegan algo antes de empezar el partido, salen derrotados al campo. Les ha pasado en multitud de ocasiones y cuando salen derrotados al campo pensando que este es un partido que deben de ganar, lo pierden. Les pasa siempre, pero no solo con este año, solo con Dan Campbell, les pasó también el año pasado con Ben Johnson y les viene pasando históricamente. Entonces, cuando se lo pasan bien y el resto de equipos todavía están carburando, metiendo, conociendo las líneas, conociendo el playbook y demás, ahí triunfan porque son de jugadas explosivas y tienen jugadores con los que poder hacerlas. Y triunfan y marcan 40 puntos y todos nos enamoramos de los Lions. ¿Qué pasa? Que cuando todos los equipos de repente ponen el foco y dicen, vale, esto es nuestro playbook, aquí tenemos que jugar y nos lo estamos jugando todos, no saben jugar. pierden el espíritu o la emoción, o no sé qué es lo que les pasa, pero bajan una marchita y así es imposible jugar en diciembre. Es que no hay manera. Y pierden los partidos clave con los que podrían, uno, o seguir ganando en playoffs como les pasó el año pasado, o meterse en playoffs como les está pasando este año. Entonces, no es solo la adversidad, es la mentalidad con la que salen al partido. O sea, ya no. El partido es de barro antes de salir al campo, es lo que quiero decir. Y la jugada polémica, que no la estamos mencionando.
Las.
Es obvio. Bueno, las. Vale.
Son
las.
Dos seguidas.
Sí.
Son dos seguidas.
Sí.
Hay pass interference de Amon-Ra St. Brown, a mi parecer. Y ahí se acabaría la segunda jugada. Entonces.
Lo vende bien Ramsey. No. Yo me refiero al anterior. A mí me parece
está
menos.
Diciendo que hay flopping.
A mí me parece menos pass interference el de Tesla. Me parece
entre mil de Tesla no es pass interference.
Claro, claro. Y ahí se acababa.
Lo vende pero, que te cagas Ramsey, que es lo que estabas diciendo.
Pero Ramsey lo vende muy bien, pero yo también creo. Amigo, le empujas y creas una ventaja.
Le empujas.
No,
escucha, aparte de la. O sea, todo esto es estrategia y es mentalidad. Si tú ves que tienes el mínimo contacto y que puedes vender el que. Y te lo compran, claro. Chapo. Luego vamos a ver otra jugada en la que yo creo que también en otro partido. Que un jugador intenta venderlo y no le sale. Pero porque es que hay millones de cámaras. Entonces, lo lógico es que no te salga, pero si te sale, fenomenal. Eso, escucha, eso es jugar.
Eso es ser un veterano, ¿sabes?
Sobre todo. Dale, Javi, dale, perdona, Javi.
No, por acelerar un poco y pasar a otra cosa.
Sí,
yo
sí.
Creo que hay un problema. Uno de los problemas de este podcast es lo que os gusta hablar.
Sí,
de los Lions.
A todos. Habló.
Creo que quien gana. No, pues es un equipo que ni es tan bueno ni está tan. Son los nuevos Dolphins. Les está costando mucho correr.
Bueno, ¡Ya quisiéramos! En Miami.
Han pasado de ser un equipo de combate físico a un equipo que cae por el físico, en defensa y en ataque.
¡Ojo, qué buena frase!
Eso es verdad, ¿eh? Eso sí que es verdad.
Steelers. No estamos hablando de Steelers. Y me parece una falta de respeto no alabar la capacidad de Steelers y la capacidad de Tomlin para acabar siempre en positivo. Y luego no estamos hablando del tema de la semana en Estados Unidos, o al menos de las últimas 24 horas, que es DK Metcalf.
Dos partiditos
al mes.
Y su pasta, ¿eh? También esto, ¿eh? Porque se ve en una conversación que él ha mentido.
Pero sí. Si queríais hablar de Lions, hablad de Lions y dejadnos a Hitor y a mí hablar de Steelers.
Ah, vamos, perdonad.
Sigue, no, Javi, por favor. Orden en la sala.
Lo voy a tapar.
Y la posibilidad de cascar hasta 45 kilos si los Steelers se ponen tontos por cláusulas del contrato. Al margen de demostrar que es un cabeza de chorlito en la línea de George Pickens y otros tantos receptores inconstantes. Rodgers jugó muy bien. Tomlin y el coordinador ofensivo han encontrado la forma de sacar las últimas gotas de jugo mágico de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Otra cosa... Y yo no me desdigo de lo que he dicho siempre, es ¿y qué? Quiero decir, es un ejercicio precioso ante el espejo, pero ¿y qué? Porque no es sostenible, porque no te vale después, porque no te va a llevar lejos y es gastar años de contrato rookie sin construir un proceso, que es lo mismo que hicieron el año pasado. Lo que pasa es que el año pasado les sale mal con Russell Wilson y este año les sale mejor con Aaron Rodgers. Pero la situación de la franquicia, en términos estructurales, a mí me parece la misma. Pero creo que hay que alabar la inteligencia de juego de un criticadísimo Tomlin para sacarle partido a esta plantilla sin TJ Watt en defensa, que antes decíamos van ir a TJ Watt la moto y los demás detrás. Al final no tienen tanto, son el equipo casi que mejor está performando con respecto a la calidad que tienen, Aitor.
Yo, mira, varias cosas. Os lanzo una pregunta. ¿Cuánto tiempo hacíais que no veíais un partido de Steelers con casi 500 yardas en ataque?
Ni me acuerdo.
Desde los dos jugadores, probablemente, los dos jugadores con más yardas son los dos running backs de yardas totales, porque Jalen Warren tiene 143 y Kenneth Gainwell tiene 128 totales.
La recepción de Gainwell
a una mano maravillosa.
Es que son 230 yardas en total corriendo Steelers, ¿eh? 230
claro,
yardas.
Y ya no es solo las yardas corriendo, son las yardas con el uso de los running backs, que es la mejor manera de sacar el mayor provecho a Aaron Rodgers, quitarle el balón rápido encima. Tiene además un par de pases laterales para que les tiene la presión encima, que son pues talento puro y duro. Y yo quiero destacar dos nombres en defensa. El primero es un chico que ya le conocíamos todos, que es Joey Porter, el cornerback, que creo que hace un partido soberbio y está haciendo un año soberbio. Y otro que es un chico rookie, que es Jack Sawyer.
Gracias, este por chico.
Sí.
que este chico que sale de Ohio State, que le, es el que le pone el relevo natural a T.J. Watt, que está T.J. Watt todavía. Y es que Jack Sawyer es el jugador edge rusher moderno, porque ¿cuántas veces cae a cobertura el otro día? ¿Cuántas veces cae a la zona underneath y tiene presiones simuladas con Pittsburgh?
¿Y cómo ayuda, o sea, parando la carrera? Es que lo hace todo bien.
Es que lo hace todo bien. Y es un talento. Y recuerdo grabar con Iker en off-season en algún momento y decirte que, oye, de los que ha visto en college, ¿cuál te gusta? Me dice, pues a mí este chico Jack Sawyer, lo he visto en playoff, algo me gusta. Este chico va a ser titular el año que viene por el otro lado de T.J. Watt y va a ser un chico que va a dar mucho que hablar. ¿Cuál es el proyecto de Pittsburgh? No lo saben. Le preguntas a Tomlin qué va a hacer el año que viene y dice, ya veré qué hago. De momento,
mira, la clave la has dicho, le preguntas a Tomlin, o sea, se ha ganado
claro,
el puesto.
Claro, pero es claro, que son 19
fuera,
temporadas, pero
ellos lo saben.
19 temporadas consecutivas de récord el 50%. Yo entiendo a los aficionados de Pittsburgh que están hartos de este, pero ya. Por favor, pero es que esto no lo ha conseguido nadie, para bien o para mal, esto no lo ha conseguido nadie. ¿Qué van a hacer en off-season? ¿Y qué saben? De momento, es otra temporada de récord positivo. De momento, creo que tienen pie y medio dentro de playoff. Y ya, si queréis, bueno, enganchamos con esto, con el Ravens Patriots. Porque creo que no le va a dar a Baltimore para entrar a playoff, me parece,
no
para pelear la
división.
No,
hay que perder los dos Steelers, pero... y ganar los dos Ravens.
Y uno son Steelers Ravens en la última jornada. Tienen que ir esta semana a Lambeau Field los Ravens, por cierto.
Y yo creo que hay algo importante. Creo que hay algo importante que debemos empezar a hacer también con la franquicia de Steelers, ¿no?
30 segundos, ¿eh? 30,
vale. Y es no querer, a lo mejor, pensar, hacer nosotros, querer que ellos piensen o hagan o tal, como creemos que debe evolucionar una franquicia, ¿no? Que es decir, oye, me borro todo, si no voy bien. Ellos nos lo han demostrado. Tienen clarísimo que su historia no es tirar la casa abajo y construir.
Yo estoy de acuerdo, pero no, es tu opinión. No estoy de acuerdo.
Nos lo han demostrado que
no son competitivos de esa manera.
Por los fichajes
10 segundos,
que hacen,
Luis.
Por no los fichajes que hacen. Vale, pero ellos quieren esto. Esto es una evidencia. Entonces, nos hemos de juzgar que si ellos quieren ello, ya no podemos juzgarles. Oye, yo haría
yo,
vale,
yo creo que ellos quieren llegar a la Super Bowl, lo que pasa que no les sale.
Y en los últimos 19 años han ganado partidos de playoff en 4.
Haremos
cuatro,
un día un programa. Hagamos un día programa un poco más.
A la vuelta de la temporada, te invito y, vale, y lo hacemos.
Que, claro, es que una cosa es hablar de la actualidad, donde hay mucho que alabar, y otra cosa es que si hablamos de lo general y tú dices eso, yo digo, no estoy de acuerdo.
Vale, y me parece perfecto, bien. Perfecto, el Ravens Patriots fue otro de los puntos de encuentro importantes, por varias razones. La primera, porque no me cabía ninguna duda. Yo llevo manteniendo desde hace semanas que ese quarterback que tienen está por encima del bien y del mal y que va a marcar probablemente temporadas. Y los Ravens, chicos, me vais a perdonar, pero esa banda que tienen, esos señores que dirigen desde la banda, apague, vámonos, porque han hecho lo que tenían que hacer y han hecho un blackout y se han hecho. Y solo os digo una cosa más, y lo digo porque lo pienso. Más vale que Buffalo espabile este año y a lo mejor el que viene, porque ya les van a pasar factura y ya veremos si la puerta abierta la tienen mucho ratito con
las ventanas
partidos
de Super Bowl duran.
Bueno. ¿Por dónde empezamos? ¿Por los Ravens? Venga, va, Paula, empieza tú. Va.
Siempre
me gusta que la gente llore en directo el programa. Sí, nos da rating.
Yo me lo he ahorrado,
Yo ya, ya río, Ponce. Mira, empecé a llorar o dejé de llorar en el 5-1, luego me llevé una alegría, volví a apostar, me volví a dar de mazos, me volví a apostar, volví a caerme al suelo y llevo de morrazos pues 5 meses. Entonces, como decía antes, fue terrible mientras duró, con lo cual, mira, qué bien que ya se haya terminado para por lo menos no estar con la gota colgando y la lágrima saliéndome y saltándome como cocodrilo viendo partidos de los Ravens. Por un lado, fíjate, por no ser 100% negativa, primero con el partido. El partido, yo creo que es un partido al que salen a ganar, curiosamente algo que no habían hecho mucho durante toda la temporada. Creo que es un partido que salen a ganar, creo que es un partido que tienen en el primer cuarto, quizás incluso en el segundo, y en el tercero es donde empiezan a salir los primos. La lesión de Lamar habla mucho de lo que tú estás diciendo. Lamar, es verdad que se le ve sufriendo.
Por cierto, ¿cómo está Lamar? ¿Cómo está Lamar?
Nada, juega casi seguro.
Es un golpe en la espalda.
Aquella jugada que cae.
La rodilla. Y le debe dar con la rodilla o algo.
Dale, dale, dale.
Sí. No, no le da.
Mucho ruido sobre la falta, mucho ruido en Baltimore, no sé si cierto o no, pero sobre la falta de sacrificio de...
A eso es a donde voy.
Lo pones con Herbert comparado.
A lo que iba. A él se le ven y son imágenes que él no tiene por qué saber que van a salir en cámara, pero él se le ve bajando las escaleras, muy tocado, apoyándose y muy dolido. Yo creo que no es algo que puedas fingir. Pero luego es verdad que cuando sale Harbaugh en la rueda de prensa de cierre dice que es un bruise, que es un contacto, y que tiene un golpe, simplemente. Exacto, que no es lesión, que es un golpe. Y ahí es donde el aficionado reacciona y dice, es que no puede ser, Mahomes sale con el pie lesionado, es que no... Y le tildan de poco épico y de poco héroe para lo que cobra, teniendo un gap en el salario el año que viene de 70 millones que me imagino que reestructurarán. Entonces, puede ser, yo creo que la cara que yo le veo de sufrimiento, y no me voy a sumar a esa narrativa y a esos argumentos porque no me lo creo, creo que de verdad está jodido y creo que de verdad no sale porque no puede y se le ve intentando hacerlo en la banda y es incapaz. Pero el partido, yo creo que Snoop no tiene que salir a ganarlos. Yo lo estaba comentando en directo con un compi mientras os veía y dice, venga, sale a ganar el partido Huntley. Y le digo, no te confundas, el partido es de Henry. Y Henry es quien tiene que ganar este partido. Y quien lo está ganando prácticamente todo el partido es capaz de hacerse con la línea de
hasta que le castigan, hasta que le castigan, Paula. Y es que es la leche, tío.
Ponce, ¿en qué momento? Y Harbaugh luego sale con la cara de tontón que se le ha puesto en estas últimas tres temporadas. Yo no sé qué le pasa a este hombre. No sé, si lo llego a saber, pues le saco. Pero tú eres tonto, quiero decir. O sea, ¿en qué cabeza cabe?
Hay odio aquí.
Hay odio. Fuera Harbaugh. Y lo peor de todo, Harbaugh, no le van a despedir.
Es un Hall of Famer, un respeto. Es un Hall of Famer.
¡A la mierda! ¡Váyase usted a la mierda, señor Harbaugh!
Usted y tu Hall of Fame.
Claro.
Y lo mismo que podría llegar a serlo si los astros se alinean de Russell Wilson y le tiramos paquetes de nieve encima diciendo que tendría que haberse retirado infinitos. Pues lo mismo a Harbaugh. Todo el respeto, gracias, señor. Vaya usted a su casa. Pero no se vaya a su casa porque es colega.
¡A la mierda!
A su casa. Un respeto dicho. Ah, bueno. Pero es compañero de club de campo del general manager. Es compañero de club de campo del dueño de los Ravens. Y a este señor no se lo van a cargar. Y Monken y la decisión de Harbaugh de no sacar a Henry es lo que hacen que se pierdan playoff esta temporada. ¿Por qué? Porque se habían alineado los astros. Si tú ganas, no juegan con DK Metcalf en el último partido, es contra Browns, van a perder. No, pero no necesitas que pierdan si tú ganas el partido de los Patriots. No juegan con DK Metcalf contigo en el último partido. Y ojo, que en Love muy probablemente no juegue el partido que tú tienes en Lambeau Field y salen con Malik Harris. Y no sé, algo podría haber sucedido, pero te has cargado tu temporada en 5 o 6 partidos en los que dejas de sacar a Henry, en donde más daño hace, que es en el cuarto tiempo de todos los malditos partidos. No, lo entiendo. Y estoy muy enfadada. Y hasta
nosotros, aquí. Nosotros lo comentamos en el directo. Que lo dijimos en el directo. Y
se pasaron por ese. Michel, digo, ¿qué está pasando?
Están haciendo.
Se pasaron por ese Luis el partido diciéndolo y quejándose y con razón. Pero es que ya no es el partido.
Es la temporada.
Es la temporada.
Se repiten todos los partidos.
Que... Sí, efectivamente. Pero es que es muy flagrante que los últimos 13 minutos de partido prácticamente no toca el balón.
No corre.
El tío que te hacía 7 yardas por acarreo. ¿En qué cabeza? Que era la leche.
Pero Iker, es que hace una carrera de 2 yardas. La única que hace de 2 yardas es para touchdown.
Y os sumo una cosa, 5, con los problemas que estaba teniendo New England para parar la carrera, sin Milton Williams y sin Spillane, no, por ahí, o sea, es que soplaba el aire y pasaba
Tonga,
por ahí.
Además, durante el partido.
Y Tonga también durante Nacho el partido.
Pero Paula Páramo, Fernán Gómez.
era la referencia que hacíamos por sitio.
Yo lo tengo, fíjate, Paula, vamos, es que no te quito ni una coma. Yo... Lo habréis visto. Llevo toda la temporada diciendo, y no me sacaréis de ese barco, que no lo han implementado, no lo han puesto a jugar como el tal. Hay opiniones que dicen que él está peor, que esta temporada no era la suya. Para mí no me bajaré de un barco en el que creo que no han utilizado a Henry como tal. Y creo que parte de esa culpa la tiene Lamar, que Lamar absorbe mucho cuando él está... Perdona. Yo no digo que Lamar no sea, y lo diré, para mí es un top 3, ¿vale? Y es un quarterback que yo quisiera mi equipo y voy con Lamar a lo que queda, pero absorbe demasiado y creo que él no ha estado en esta temporada en muchos partidos, él debió darse cuenta. En este partido…
No estoy de acuerdo, Luis.
Fíjate, pero fíjate…
Solo, no. Cuando en corre este el play action y no le entrega el balón para quedárselo y hacer el run pass y quedárselo él, este año no lo está haciendo, Luis.
No, pero en este partido sí. Ahora, ¿no? Espera, en este partido las RPOs eran absolutamente para los running backs.
¿Y cuando se las quedan?
En este.
Sí, y que fíjate, se las quedan. Que corre se las
más,
quedan.
Que corren mucho más.
Correcto. Que en este sí, las RPOs son para los running backs. En partidos anteriores, si tú miras en la media de RPOs o este tipo de jugadas, eran más para Lamar Jackson. Yo creo que aquí tienen claro que con Henry pueden Luis, ganar este
no
partido
corriendo,
desde.
Luis, por la lesión. No te lo compro, tío, de verdad.
Correcto. Sí, pero
no
creo que
en los
anteriores, para mí, asume demasiado protagonismo Lamar teniendo. Si hubieran involucrado más la carrera, creo yo, le hubieran facilitado el juego a Lamar. Creo
yo. Os dejó 15 segundos que tiene que hablar el
resto
de la tropa.
En este partido es una evidencia que salen claramente a decir: Henry y Backfield, ganadme la carrera, porque alternan bastante con el otro corredor también. Y creo que lo pierden cuando deciden, cuando hace el fumble. Henry, de acuerdo, hace un fumble. Oye, pero estaba siendo el ariete. Estaba siendo el ariete en el siguiente drive. Dale lo boide de nuevo y dale la confianza otra vez.
Y el primer drive, el primer snap es para Henry, Luis Jones. No te lo compro, tío.
No,
el primer snap del fumble es para Derrick Henry, se hace 7 yardas.
No.
Paula, no. No, el siguiente drive no lo juega. No lo juega.
No lo sacan.
No lo juega.
Lo tengo muy presente porque Luis y Ponce no hacíamos que decir: ¿por qué lo dejan en el banquillo?
Claro. Banquillo.
Claro.
En el siguiente drive.
En el otro sí. En el otro sí.
A ver, Iker, Javi y Aitor, tú.
Ahora que ya habéis desahogado.
Claro, esto era terapia.
Voy a intentar rematar con Reimers y a ver si hablamos del equipo que aún puede ser sido uno
de
la
Te iba
la
a decir
americana.
Yo, Iker, que por favor…
Hables de Patriots.
Podemos incluso pasar de rematar con Ravens, que ya está
todo… Y hablar de Patriots, por favor.
Que importa en ese partido, y es que hay un nuevo quarterback elite en la liga.
Claro, hemos titulado con él. Igual está bien hablar un poco de Drake May y de que… Ostras, su temporada pasada nos llamó la atención… Lo que viene jugando esta temporada nos ha convencido. Este fue quizá el primer partido superestrella de Drake May. Porque a Drake May es difícil encontrarle defectos, pero lo de retener el balón, encajar sacks y tal. Que alguien me diga algo que hizo mal en este partido de Drake May, porque fue un espectáculo.
Nada.
En un partido en el que les estaba cuesta correr y encima se lesiona Trevion Henderson. Toda la responsabilidad, cuando no puedes correr, todo el rato segundos y terceros larguísimos, la determinación, la ejecución, la toma de decisiones, la precisión.
Escucha, que no se le cambia el rictus de la cara, tío. No, o sea, no le ves sufriendo en todo el partido. Es acojonante lo de este pavo.
Lo acaba de decir, Javi. Ves un quarterback súper élite. Está ahí.
Sí, sí.
Y Stephon Diggs también. Niño, chapó,
bueno, evidentemente Stephon Diggs es un veterano que en estos partidos sabe sacar la cara.
Jugar,
hace un partidazo. Pero hay una serie de lanzamientos.
No. Espectacular.
Es que, perdían por 11 y todo lo que sucede después es Drake May. Esos dos drives para darle la vuelta es una locura.
Primero en cuarto rating de la liga, segundo en EPA por jugada de la liga, cuarto en tasa de éxito, segundo, que esto es tremendo, en media de yardas por aire 9.2, está pasando todo el rato lejos, tiene una habilidad, una sencillez y una fluidez para encontrar, para pasar en zona media larga, tampoco son solo bombas, porque no es un jugador de bombas. Jalen Hurts puede ser más, o el antiguo Russell Wilson, ese jugador que te da pases de 40, pero esto no son bombas, son pases 15, 20, 25, 13, 27, 22, pa,
te mata.
Con tres pases de esos te está avanzando el drive entero. A mí me parece fascinante, me parece casi la mejor historia del año y veo a Justin Herbert, a una especie de Justin Herbert, sí. A ese Justin Herbert del primer año, en su caso en el segundo, con
sí, está
no
muy bien.
No corren muchas yardas, pero corren cuando tienen que correr, son físicamente súper resistentes, no se quejan,
físico
no son muy vocales,
parecido.
Son muy serenos.
Es brutal.
Dime, Aitor. Ay, perdón, sí, pensaba que había
sido. No, 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 que Aitor remate, pero creo que es la gran historia y una defensa que está muy por encima en rendimiento del talento que tiene Mike
individual.
Pero que vuelva Milton Williams y Spillane para los playoffs, por favor, porque si no.
Cuanto antes. Y que lo de Carlton Davis no sea mucho, que también salió tocado. Dos apuntes muy rápidos. Drake May es el quarterback con mayor EPA, es decir, en la eficiencia por pase, en balones que vuelan al menos 20 yardas de los últimos 25 años en la NFL. Y con eso todo lo demás. Y creo, una cosa de súper rápida, creo que el partido que la semana anterior pierden contra Buffalo, lo pierden por proyecto joven, digamos, por equipo que se está haciendo a sí mismo, y este partido lo ganan por equipo que está empezando a madurar. Creo que la derrota de Buffalo les vino bien, todo lo bien que puede venir una derrota. De hecho, el propio Stephon Diggs salió al acabar ese partido contra Buffalo y dijo, esta derrota nos ha venido bien para aprender, esta derrota mejor que venga ahora en diciembre que a que te venga en enero, y aún así, fíjate qué partido hace Stephon Diggs el otro día con 138 yardas totales creo que son, y de verdad, si empiezan a recuperar las piezas, ya no solo la defensa, que vuelva Will Campbell cuanto antes también, porque les hace una falta tremenda en el left tackle. Se lesiona Morgan Moses, se lesiona el right tackle, pero también que era el right tackle suplente. Sí, pero acaba tocado y creo que lo pasan por injury report al acabar.
Con lo que acaba de decir Aitor sobre la línea, cómo May es capaz de evitar los sacks es una cosa loca, ¿eh?
Sí, sí. Es que, no, no. Se libra Iker,
Hace una jugada en scramble que es brutal.
Nos recuerda a Josh Allen o a Lamar Jackson. Sí, sí.
Pero Iker, ya no solo es el scramble. A mí me encanta el step up que tiene dentro del pocket. Es decir, cuando hace el drop, aquí ya son 4 o 5 pasitos para atrás. Esa capacidad que tiene para dar en el mismo sitio 2 o 3 pasos hacia adelante para ganar un segundito extra, es que lo hace con una fineza, con una delicadeza. Es que es maravilloso verlo.
Y te lo dije en directo, Iker, poner todo y ir a por Pickens. ¿Te acuerdas que te comenté? Tú le pones a Pickens con Stephon Diggs ahí. Y este
Pickens
equipo
te
es
rompe este vestuario.
Con Brable, lo primero que hace y es welcome, lo coge de la pechera en el locket el primer día.
No vais a abrir Pickens.
Aquí la estrella soy yo. Ahora jugar.
No queréis Pickens, AJ Brown o algo así.
Me da igual. Ese melón no lo abrimos. Ya que estamos en este grupo, déjame
Luis,
que
te estás saliendo mucho, ¿eh? Ya es la segunda vez que te regaña.
Ya, sí, sí, estás un poco envenenado. Nos vamos con los Bills que ganaron a los Browns. Lo digo por eso antes de irme al Jaguars
de milagro.
Denver, pero los Bills de milagro y con un partido incómodo, sucio. Y por eso os decía al principio
que los Bills
no se despisten porque los Patriots igual les cierran la puerta que hasta ahora tenían abierta.
Os lo agrupo con el de Texans. Sí. Las dos victorias más feas contra rivales realmente inferiores que nos hablan de equipos que saben autogestionarse. Que a mí, que los Bills este partido no lo ganen bien, no me dice nada, ni bueno ni malo. Porque ya sabemos que son una versión contra equipos flojos y son otra versión en los días grandes. Y con los Texans lo mismo. Ya sabemos que cuando llega el rival duro, esa defensa, ese ataque, son equipos que son veteranos y saben que tienen que llegar a playoff de determinada manera y cuáles son las citas grandes y cuáles son las citas que no importan tanto. Así que, ¿preocupación por estos dos equipos? Ninguna. Los Bills son igual de buenos o malos colectivamente, su defensa, el talento que rodea a Josh Allen, igual de malo que cuando Josh Allen hace 6 touchdowns y ganan y sacamos la épica. No pasaron de segunda y sabemos que saben qué día tienen que meter quinta. Y vale para Bills y vale para Texans.
23-21 ganó uno y 23-20 el otro. O sea, que nada, ¿alguien quiere rematar de lo que ha dicho Iker?
A mí me genera un poco de dudas Buffalo. Me genera dudas solo por... Lo hemos repetido varias veces.
Pero las mismas que ya podías tener, Luis.
Sí, estamos de acuerdo, ¿eh? No salgo de allí. Bueno, veremos, porque incluso estoy viendo que la fórmula de quarterback élite no está funcionando. Tú fíjate un poco Joe Burrows, Lamar, Jackson, Mahomes, todo lo que equipos con esa fórmula quarterback élite y unidad defensiva pues limitada, no está funcionando. Entonces, bueno, es el año, ¿no?, que tiene que aprovechar Josh Allen. Se queda solo un poco entre esa élite y ver cómo funcionará, pero se le puede hacer daño a esa defensa.
Solo una cosa de Cleveland, Quince Judkins se ha roto el peroné, se ha dislocado el tobillo y va a estar de baja muchísimo tiempo.
Para una buena
es que la lesión se veía feísima.
Fue fea.
Oye, Aitor, ya que estás hablando tú, venga, cuéntame. Arranco contigo con el Jaguars Bronco, que fue... el partido, porque además partido, yo creo que, como muy bien apuntaba Javi al principio, los Jaguars nos están haciendo hablar con la boca pequeña ya. Todo lo que decíamos de, bueno, ya veremos los Jaguars, joder, ojo, ya veremos, porque están ahí, ¿eh?
¿Qué equipazo los Jaguars? ¿Cómo durante el partido la trinchera, tanto la ofensiva como la defensiva, va de menos a más? Porque la línea ofensiva empieza, yo creo que, un poco dubitativa, con muchos problemas de asignaciones. Y aún así, Trevor Lawrence, hay momentos que se saca pases. Es verdad que son pases para 3 yardas, 2 yardas, pero con un release de brazo para Jacoby Meyers, para Parker Washington, que hace el partido de su vida, que a Patrick Surtain lo tiene loco las 2 veces que lo emparejan con él. Travis Etienne, cómo lo utilizan saliendo a recibir para, por ejemplo, el touchdown que hace. Joder, los Jaguars son un equipazo y obviamente es que Trevor Lawrence está jugando el mejor nivel de su carrera. Le decíamos que la semana pasada sí, de verdad, no sé cuántos touchdowns contra los Jets, a ver esta semana, contra la defensa de Denver. Nada, ha salido contra la defensa de Denver y ha hecho, pues, quizá el mejor partido de su carrera. Sí, ya lo hizo contra los Jets, este de Denver, creo que más aún por el escenario, por el contexto. Y es
y
que
habiendo muerto en el primer cuarto.
Sí.
Porque murió y resucitó.
Sí, vaya golpetazo.
vaya viaje, colega.
Y creo que hay muchas cosas. Ian Cohen es candidato a head coach del año como el que más. Y Jacob Meyers ha organizado todo ese ataque.
Dos cosas muy concretas. Una por el lado de Denver. Denver no tiene ahora mismo una buena defensa. Es una cosa que percibimos el otro día y entonces me fui a mirar los datos. En las últimas 5 jornadas está la número 29.
Increíble.
Es una defensa que tiene a al mejor cornerback de la liga y una gran presión al quarterback, que no es lo mismo que tener 11 tíos con una calidad media altísima. Por ejemplo, para mí Texans y Seattle tienen una calidad media superior. Lo que pasa es que ellos han conseguido presionar al quarterback y llevan 5 jornadas que no están bien, 5 o 6, y eso se puede notar en playoffs. Del otro lado, porque la narrativa es la defensa que te puede llevar a Super Bowl. Bueno, ahora esa defensa está atravesando un bache. ¿Puede llegar bien a playoffs? Puede llegar bien a playoffs. Ahora mismo no está en el nivel de los primeros 11 partidos de la temporada. Del lado de Jacksonville Jaguars, ayer escuchaba a un escuché en un podcast a un periodista que me encanta algo que yo no había percibido y me fui a buscarlo. Y es tremendo. ¿Cómo ha construido Liam Cohen? Como todo gran coach, al final hay claves psicológicas que son de unir a un equipo. Es lo que Sirianni es un maestro en eso, ¿no? Unirte frente al exterior. ¿Cómo han utilizado la narrativa de la franquicia, de ser un pequeño mercado? Él lo dice y lo dice, y luego la gente se va a ver un comentario de Sean Payton en que dice que, bueno, que para ser una franquicia pequeña, un mercado pequeño, no es tan mal. Y entonces el equipo saca un corte en redes sociales con cortes de periodistas hablando un poco minusvalorando a Jacksonville Jaguars. Luego no solo lo dice en rueda de prensa, lo dice en su speech a los jugadores tras el partido. Me fui a buscar momentitos que había escuchado. Entonces, es genial cómo el tío de repente ha construido toda una narrativa de van a por nosotros.
El mundo en nuestra contra.
Y eso funciona en equipos.
Sí.
Esto no son 12 tíos como en básquet, que son 53, 55, más tienes luego también por allí a los del practice squad. Tienes que manejar una cantidad, más de 100 personas con coaches, con tal. No puedes hacer un micromanagement con mensajitos para cada uno. Eso es para el quarterback y para dos más. Y el tío ha construido una causa que ha galvanizado ahí a todo el mundo detrás del líder. Y me parece, porque ya hemos hablado de su capacidad para construir el juego de carrera, vale, para darle... para construir un game plan ya donde Trevor Lawrence empieza a brillar y para darle seguridad. Lo bien que lo está haciendo la línea defensiva, porque el otro día Hines Allen es el mejor línea del partido. Sí, pero es que además está manejando las claves psicológicas. Y con eso es con lo que se ganan cosas. Tú puedes ser muy bueno con las pizarras, que como no seas capaz de ser un buen psicólogo y de poner a un equipo detrás de
ti, mueres.
Y este tío está dando ese paso. Y creo que se ha hablado muy poquito y por eso quería subrayarlo, porque a mí me encantó descubrirlo. Y os invito a ir a buscar esos comments de Cohen. Genial, genial.
Está guay eso porque importa tanto como el juego, y encontrar un gran rival contra el que unirte es muy importante. Retomo el hilo del que estaba tirando Aitor, porque creo que ha diagnosticado muy bien lo que sucedió y cuáles son las claves, que son el colectivo de Trevor Lawrence. Y sobre eso abundo en que, ojo, lo de Liam Cohen con Primero, es un acierto tremendo traer a Jacoby Meyers, porque Jacoby Meyers te da dos cosas que no tenías. Una, la capacidad de ganar balones divididos, donde se estaba criticando, por ejemplo, mucho a Brian Thomas Jr., donde Diami Brown no te daba absolutamente nada, y de repente has traído a este tío que no solo te suma a él, sino que te abre la puerta para que brille por Washington. O sea, es él y lo que... Perdón, en el touchdown de recepción de Travis Etienne, ¿es touchdown? Sí. ¿Cómo bloquea Jacoby Meyers y Parker Washington los dos? Entonces, los tienes currando, no los tienes solo brillando. ¿Cómo bloquea LeQuin Talen?
El running back.
Porque la línea ofensiva, y esto no lo hemos citado todavía, hace un partido soberbio.
Y no soberbio. tiene ni un jugador que conozcamos. No,
y encima se le caen durante el partido. Uh-huh. Y en todo este éxito colectivo que es mérito de Liam Cohen, ostras, por fin estamos viendo a Trevor Lawrence en la NFL. Porque de Trevor Lawrence siempre hemos dicho, tiene el talento, tiene el brazo, lo que pasa es que uno, es inconsistente, dos, no tiene confianza en sí mismo, tres, comete errores graves. Y ahora mismo le ves con el autoestima por las nubes, pasando el ritmo, que es súper importante, y tomando unas decisiones buenísimas que creo que tienen mucho que ver con su estado mental. Pases donde antes dudaba, ahora la saca y la pone donde hay que ponerla. Entonces, yo no sé si pensáis esto también vosotros. Esta versión de los Jaguars, esta que gana el otro día en Mile High, uh-huh, le puede ganar cualquier playoff.
Pues, sin duda.
Totalmente. Totalmente. Sí. Y sí, os voy a hacer una pregunta de sí o no, ¿vale? No os enrolléis. Es de sí o no. ¿Creéis que Denver va a ser el sit 1? Iker.
Sí.
Sí.
Sí. Aitor también. Luis también.
Sí, sí.
Javi.
Yo digo que no.
¿Contra quién juegan? Porque es que si no...
Ya te lo digo.
Contra los Chiefs esta semana, sí, en Arrowhead, y en última semana contra Chargers.
Sí. Es que creo el primero lo tienen ganado, el segundo no, y espérate.
Yo creo que sí.
Yo creo que no. Yo creo que no.
Tendría que perder uno de esos dos y que Patriots gane ambos.
Sí.
¿Y eso tú crees que no puede pasar?
Hombre, Patriots va a ganar. Le queda
va
Miami
contra Jets y Miami.
Pero yo creo que va a aguantar Denver.
Bueno, vamos
ojalá
a ver.
Ojalá que no.
Ya veremos, ¿eh? Yo creo que no.
Yo también voy con Pats. Iker, ¿me dejas sumarme a tu equipo?
Sí, cuanto más seáis en el autobús, más fácil será estrellaros a todos.
En el Mayflower siempre hay sitio para...
Dejadme ya, hombre, que sois unos pesados. Oye, ya que está...
Es que en la congregación un pequeño... Javi no me dejó sumarme, entonces...
Te dejo, Aitor, y me voy a los Chargers.
Muy, muy corto de los Jaguars, que quiero hablar de la defensa y de Trevon Walker, el chico que fue tan criticado por el número uno del draft. Campanile, el coordinador defensivo, ha encontrado cómo utilizarlo. Porque es un jugador que quizá para jugar por dentro es un poquito pequeño, pero para jugar por fuera creo que es torpe. Porque no tiene esa capacidad, ese atleticismo o esa agilidad como puede ser Nick Bonito. ¿Y cuál es la manera de encontrar el hueco? Que juegue con stunts constantes, que desde fuera ataque dentro, que desde fuera ataque dentro.
Todo el rato.
Y hace un partido, Trevon Walker, con esas asignaciones, que de verdad que creo que es la fórmula de cómo este chico tiene que jugar.
La diferencia de cómo para la carrera Jaguars, cuándo está Trevon Walker, a cuándo
es
no está,
es alucinante.
Es otro mundo.
Chargers, se le ganan a los Cowboys, pero no solo eso, otra vez el manco de Lepanto, tío, da una que no es Cervantes, que lo sepáis, que es este chaval, que ya le hemos quitado el título al nuestro. Es una cosa de locos.
¿Os
es
parece una... muy mal si digo que si yo tuviera voto para el MVP se lo daría a Justin Herbert?
Para MVP.
A mí me va bien.
No me pelearía, pero creo que
lo va a ser Stafford, que no tengo dudas. Sí. Digo que este equipo sin Herbert igual estaría peleando por el 1 del draft, ¿eh?
Sí, yo no creo que Herbert esté por encima de lo que han hecho Stafford o Drake May. Meto a Drake May incluso, creo que la línea de Drake May.
Va a ser uno de esos dos.
Tiene un punto más, pero es descomunal. Estoy completamente de acuerdo en eso.
Eso es lo que quiero destacar. O sea, que lo que supone el nivel de Justin Herbert para estos Chargers significa jugar los playoffs, cuando en teoría su contexto te invita a pensar que no. Y el partido que hace, es verdad que es contra la defensa de Dallas, pero el partido que hace es que es descomunal. El pase a esa recepción tremenda de Quinton Johnston. ¿Pero qué pase es ese? Y una y otra vez es el primer partido en el que no encaja un saque en toda la temporada.
Sí, o sea, claro.
Del nivel de dificultad que se ha tenido que enfrentar.
Eso.
Y no solo hay que destacar a Herbert, que se merece todas nuestras loas, la defensa de Jesse Minter, tíos.
Es una pasada.
Bestial.
Jesse Minter no dura en ese equipo, ¿eh?
No dura.
Minter sale a final de
esta temporada. Preguntarse, es algo que no se hace nunca en la NFL. Los Chargers, igual que debieron preguntárselo los Ravens, si tú tienes a Jesse Minter o tienes a McDonald's, si tiene sentido seguir con un entrenador veterano en vez de darle su equipo. Es algo que no se hace nunca. Nunca.
Yeah.
Yo sé que sería subvertir una época, pero hay que preguntárselo, porque muchas veces dejas escapar talentos por todos los sitios, Buccaneers con Cohen, dices, oye, a lo mejor, pero claro, ¿quién sustituye a un entrenador veterano después de más o menos un buen año diciendo no, el bueno es el joven que se está
llevando?
Claro. Mira, fíjate, para mí este...
Pero los Ravens se arrepentirán toda la vida y Chargers, cuidado que no se arrepientan dejando de ir a Minter, ¿eh?
Yo creo que este partido fue el fiel reflejo de lo que Harbaugh un poco ha venido a hacer a esta franquicia, ¿no? Si tú te fijas, lo ha apuntado Iker, no hay sacks para él. Hay 152 yardas de carrera, ¿vale? Combinadas entre todos los running backs, 152. 300 yardas de pase de Herbert. Quiero decirte, a esto vino Harbaugh, a darle estas herramientas claramente, cosa que no la hemos visto o no la hemos evidenciado esta temporada por lesiones. Ha habido partidos en los que Herbert ha tenido que ser él el máximo corredor del equipo. Yo te sacaría algunos partidos donde ha sido Herbert, ¿no? Pero claramente este es el modelo del partido que Harbaugh quiere para estos Chargers, y es donde vamos a ver, aunque esté con la lesión, que también merma, a un Herbert bueno. O sea, que estos Chargers, si siguen replicando este modelo,
Luis, fantástico. Perdón, no solo en algunos partidos, que sí, evidentemente, es que es el máximo corredor del equipo.
Ya está correcto.
Escucha, tampoco tiene mucha competencia.
No, pero se han roto todos, eso es verdad.
Por cierto, vamos sábado, a... sábado,
dígame, 10:30 señor
Manza. Sábado 10:30 PM, Chargers Texans.
Tengo que verlo, ¿eh? Tengo que verlo.
Es de obligado cumplimiento. Ahora
los dos, para los dos es clave para poder ganar la división. Los Chargers aún pueden ganar la división.
Y si tú no.
Todavía pueden ser si tú no.
Es muy difícil. Sí.
Bueno, porque pero está en el pack.
Implica que falle Denver.
Bueno, juegan contra ellos.
Y que falle Jaguars. Y Jaguars. Podría ser, pero es muy difícil.
Bueno.
Dice Nacho, la congregación tiene derecho de admisión. Tiene, como los bares, derecho de admisión reservado.
Exacto.
Sí, señor.
Hay un proceso.
Por eso no me han dejado entrar.
Procedo.
Por ser Hernán Gómez.
Procedo. Dos partidos de los que quiero que habléis un poquito y luego iremos a pinceladas, ¿vale? Uno, obviamente, es el Buccaneers Carolina Panthers, que se están jugando la vida entre estos dos. Y ya no sé qué deciros. Al final, el panadero... A la última la lió, pero es cierto que hubo momentos del partido en donde se sacó la capa de superhéroe y si no es por él, igual hasta pierden el ritmo del partido. Pero claro, yo es que luego Carolina también me pasa lo mismo, macho. Hay ratos que me los creo y hay ratos que digo, ¿pero qué hacen estos tíos?
Pero creo que hay una diferencia.
O sea, a ver, ayúdame.
Los Panthers son un equipo inconsistente.
Sí.
Obviamente.
Sí.
Los Buccaneers son un equipo muerto. O sea, los Buccaneers son un equipo que está rindiendo muy por debajo del nivel que realmente tienen.
Y además ya tienen a todos los...
Durante mucho tiempo puedes achacarlo a las lesiones, ha recuperado la mayoría y los ves... Ojo, me recuerda un poco en otro nivel, pero a lo de los Ravens. Equipos,
totalmente, iba a decir exactamente lo mismo.
¿Verdad? Equipos que en otros momentos nos han demostrado tener una chispa que este año no está. Y veo a los Bucks muertos. Y yo el otro día veía el partido y decía... A mí los Bucks me parecen mejor equipo, pero lo que veo plasmado, no, decía, ¿van a perder? Es que, de hecho, estábamos Javi y yo viéndolo ya en el estudio y Javi me decía, es que van a acabar perdiendo. Pero, y es una sensación que te da.
Es la energía con la que salen, ¿verdad? Es muy fuerte. Es como lo dijo que se dice, ¿no? Están dando 2 metros sobre el cielo, o sea, sobre el suelo, ellos van como 20 centímetros bajo el... Sí. Como que les cuesta arrancar, es una cosa de desesperación, no sé.
Un par de cosas para acabar.
Sí. Ahora te dejo, Luis.
Súper rápido, Luis, perdóname. Uno, la defensa de Panthers sí es buena, ¿eh? La defensa de Panthers. Nick Scorton es el chico de, del rookie.
Sí,
sí. Sí, Scorton.
Wow, wow.
Y los Bengals cogieron al otro de la misma universidad.
Y el sí. que era la superestrella y lo único que ha dado es problemas. Uh-huh. Y Scorton a la chita callando está haciendo un temporadón. Más J.C. Horn, más... Es, la defensa me encanta. Y lo segundo que quería decir, jugó mejor Bryce Young que Baker Mayfield.
Sí, sí.
Estoy de acuerdo en esto, pero fíjate que yo creo que sinceramente, y es fácil decirlo, sentado desde la butaca, este partido yo creo que lo pierde un poco desde la banda Tampa. Más allá de que estoy de acuerdo con vosotros, de que este equipo de Tampa ha bajado, absolutamente de acuerdo, se enfrentan a una buena defensa, ojo, pero si recordamos bien, hay un drive final. El panadero es uno de los quarterbacks que a principio de temporada, por eso también fruto de la bajada, es de los quarterbacks que mejor resultado ha tenido en drives finales de partido. Y están llevando un drive que para mí es un drive que con un field goal, yo creo que desde la banda tenían que haber, en vez de querer ir a por todo, debían haber marcado... Tranquilos, el equipo no está en esas sensaciones de inicio de temporada. Vamos a por esa microvictoria, que es empatar este partido, intentar que mentalmente asuma el equipo, caray, gesta, y no querer cerrarlo como se tiraron a tumba abierta. Y creo que desde la banda no ayudaron a que eso sucediera. Si desde la banda les llegan a dar un drive, venga, convertir, field goal, que estaban... A nada, a 5 o 6 yarditas para estar en field goal range. Lo conviertes, haces empatas, yo creo que mentalmente le insuflas Luis, otra cosa. Quisieron dar un drive final que el equipo no está anímicamente para ese tipo de
Luis, quiero preguntártelo. Al margen de todo lo demás y de cualquier disculpa o de cualquier factor externo, ¿crees que Baker Mayfield está jugando mal?
Mal no te lo diría, pero no está jugando bien.
No está jugando mal, pero no está jugando bien.
No está jugando bien, sí.
Vamos a dejar...
Mal.
Bien.
Mal
tampoco.
No está jugando bien. Yo mal no diría. No está jugando bien.
Está jugando tocado, con problemas físicos. Tiene problemas.
Media, está jugando...
Tampa Bay, 9 partidos, 7 derrotas. De los últimos 9 partidos ha perdido 7 derrotas. Y creo que es otro equipo que si no entra playoff, Todd Bowles debería estar fuera.
Y probablemente esté. Vamos al bombardeo.
Antes Javi decía lo de Liam Cohen, por cierto.
Sí. Vamos al bombardeo. Empiezo con Javi. Javi, los Eagles jugaron contra los Commanders. Bueno.
A lo suyo, rompen maldiciones, ganan la división de nuevo, van tranquilos, van segundos, cogen confianza y
vienen viniendo.
Que sobre todo construyen 7 días de silencio, que es lo que no les ha pasado en toda la temporada. De repente nadie pone el foco, nadie pone la lupa, nadie se pone nervioso. Y Jalen Hurts estuvo mejor que en otros partidos, con todas las cositas que hubo, estuvo mejor. Lo que pasa que, bueno, era un partido sencillo y sin más. Yo creo que no hay que pararse. Ellos se lo van a jugar a borrar la temporada y ser el equipo de los playoffs del año pasado dentro de unas semanas. Y en eso está Sirianni, yo creo.
Muy bien, Aitor, voy contigo. Venga,
perdón, solo es una corrección tontísima. No van segundos, van terceros. Segundos van los Bears, pero da igual.
Ay, bueno, porque lo miré antes. Perdón.
Antes del cambio.
Sí. Aitor, los Chiefs, que para más enfrento a los Titans.
Bien, gracias.
Bien. Si quieres añadir algo, puedes.
Lo del estadio.
Responsivo. Si queréis.
Goodbye, Arrowhead.
Podré decir Kansas.
Es que,
Luis, sí, es que no lo sé, porque el nombre no creo que lo cambien.
Claro, igual no cambian el nombre, ¿eh?
Se cambian
bueno,
de estado.
Al estado que van. Es Kansas. Bueno, pues sí, diré.
Luis, Washington no juega en Washington y se siguen llamando Washington. Juan, en
claro. Claro. El equipo que juega en Kansas.
Construir en Indiana y no van a ser los claro.
Indianos. Y de hecho, claro. Lo que dista de un estadio a Ruge, donde van a construir el nuevo, son 20 millas. Quiero decir, que es que está. Es que es media hora en coche. Que es que no. No
voy ni llega.
Es que es de un lado a otro. O sea,
la
que es
línea
que no,
está de la. Está ahí.
Claro, es que no va a ningún lado. Los Chiefs jugaron con todos suplentes. No entrenó ni la mitad del equipo durante la semana. Garner Minshew se lesionó y parece que no ha tenido al final rotura de ACL. No llega a ser. Parece que lo tiene afectado, pero bueno. Han firmado a ese chico a. No, Bukele.
El primer jugador 100% de raíz africana que
sí, juega. Sí, cierto. Y los Titans, pues muy bien. Cam Ward creo que está haciendo un fantástico año. Creo que mucho mejor de lo que la gente puede pensar. Lo que pasa es que está en un entorno...
No se le presta atención.
Fantástico. Yo creo que sí. Dentro del entorno en el que está, yo creo que no puede hacerlo mejor.
Yo iba a decir bien, que está jugando una buena
temporada. Bueno.
Pero está bien.
No, este vamos a otra bomba. Venga, Luis, voy contigo. Venga, vamos, los Bengals. Vamos. Aplastaron y asfaltaron a los Dolphins.
Bueno, a mí lo que me sorprendieron fue bastante el experimento que intentó hacer los Dolphins, que parecía en el primer drive, en el primer cuarto que podía funcionar, el quarterback en el primer cuarto parecía, pero a partir de ahí yo creo que fue en barrena, creo que ese experimento no acabó funcionando, o sea que no sé qué va a hacer Miami con Tua allí, han probado a este, es un partido, quedan dos, creo que lo seguirán probando, está claro, querían ver. Esto por un lado, Cincinnati, bueno, ante lo que se encontró tampoco tuvo que hacer grandes cosas, aunque la aplastada es importante. Y yo puse y planteé una duda. Vale que McDaniels, hay una confianza, bueno, habiendo hecho ese experimento, pero la aplastada es fea y no sé si eso le puede pasar factura, ¿eh?
A ver qué pasa con McDaniels a final de temporada. Paulis, una victoria de Saints frente a los Jets, y los Saints siguen ahí. Con Olave, que no sé si el año que viene seguirá o no con los Saints, y a ver qué pasa.
Con los Saints jugando después del pobre chico, menudas lesiones que se lleva y cuántas
conmociones. Ya, pero el otro día hizo un partidazo,
Partidazo. Bueno, pues lo mismo que están testando en Miami a Ewers, como se diga. Yo creo que les está saliendo medio bien, medio decente el experimento en Saints, y están viendo a un que por lo menos, oye, pues va avanzando, hace un partido, dejémoslo entrecomillado, higiénico. Pues yo creo que lo más destacable de ese partido es el sack que se hace y se lleva una ovación Jordan.
Jordan, sí señor.
Y poco más que destacar de este partido. Yo creo que anunciará, y es una pena que no lo hiciera antes del partido, pero anunciará que se retira y es el último que juegan en casa los Saints, con lo cual...
Estaba toda la familia en el palco. A
tope. Y luego vídeos en el autobús, o sea que yo creo que debería de haberlo anunciado por lo menos para que hubiera ese homenaje a esta figura que es de las figuras más importantes de este equipo en los últimos años.
Sagasti, dígame, señor Manzano, por favor.
¿Sabéis que los Jets, si acaban así la temporada, son el primer equipo en la historia de la NFL que no consiguen una intercepción en todo el año?
Ni una. Joder, es impresionante. No. Vaya récord para batir, ¿eh?
Toda la intercepción en lo que va de año.
Todo en positivo. En los Jets,
un récord más.
Positivo.
Un récord más.
Madre mía.
Con un entrenador...
defensivo.
Defensivo.
Bueno. Falcons Cardinals, Sagasti.
Es la nada.
Es la nada jugando ahí. Bueno, pájaros contra pájaros.
Sí, equipos... cuyas temporadas han terminado, que son casi un amistoso esto. Y...
Yo que os propongo que hablemos de los partidos que vienen esta semana de Navidad, más que centrarnos en partidos.
Pero eso lo quieres ¿no? hacer ya, sí, lo hacemos.
Es que yo creo que, o sea, que hablar que
estos partidos.
¿Qué es que está ya? Que no hay más, son equipos.
Escucha, con que haya aficionados de todos los equipos, nosotros por respeto, sí, aunque sea un minutito.
Sí, pero quiero decir,
¿qué tiene que hacer Arizona?
Que los Falcons ganaron, pues vale.
Si Gannon tiene que seguir. Yo creo que podemos ir centrándonos en ellos así cuando hagamos como un focus.
¡Navidad! Cowboys Commanders a las 7 de la tarde. ¿Quién me dice algo?
La nada.
Claro, coño, es que venimos de uno. ¡Vamos a la Navidad! ¡Cowboys Commander! ¡A la mierda! ¡Váyase usted a la mierda! Claro.
Nos decía Factred que para rellenar el Excel deberíamos dar las predicciones de los partidos. De
pues lo hacemos, ahora mismo votamos.
Es a lo que yo iba para que no se nos...
Pues venga, vamos con ello. Cowboys Commanders, ¿quién cree que ganarán los Cowboys?
Yo.
Cowboys.
Yo también. 3, 4, 5, Aitor.
También.
6, 0.
Ala, ya han ganado los Washington. Que no
ala, verá, ya acaba de ganar Washington ahora.
Enhorabuena,
mismo.
¿Cómo andas?
Lions Vikings, ojo este partido, a las 10 y media, porque sobre todo para los Lions, porque si palman, hasta luego, Lucas.
Sí, o sea, no están eliminados, pero casi. Por lo tanto, algo se juegan en esto. Creo que va a ganar Lions, pero os digo una cosa, por lo mal que otra vez McCarthy vuelve a lucir.
Pero, es que... y se lesionó, no sé si.
Y no va a jugar, ¿eh?
Y además, no juega. Entonces, por mucho
Detroit.
Que tal, ya vimos la versión de Brosmer, voy a decir Detroit.
Yo contra Detroit. Frosner y después de ver el partido con vosotros en Infinity me voy con los Lions, ¿eh?
Yo también, Detroit, Detroit. Todos Detroit. A las 2 y
enhorabuena,
cuarto
Vikings.
De la madrugada, Broncos Chief.
Denver.
Enhorabuena, Denver. Denver.
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Sí, ¿no? Vamos, yo le voy.
Algo me dice.
Hombre, sí. Por favor. Denver.
Los partidos del sábado, el primero. Ese es partido.
No, el viernes estamos. El viernes estamos. El viernes estamos.
El jinetes.
El viernes es jinetes.
No, ¿no queréis comentar nada?
El viernes es jinetes. Viernes es jinetes.
Pues entonces, simplemente para que lo sepáis, el sábado a las 10:30, Texans Chargers. A las 2 de la mañana, el Ravens Packers. El
Texans Chargers es un partidazo, ¿eh?
Hombre, sí, hombre.
El Texans Chargers. Bueno, nos lo vamos a gozar.
Buah, es que encima ahora buenísimo.
Y a las 7 de la tarde, en zona 100 yardas, Seattle Seahawks, Carolina Panthers. A las 7 también, Cardinals Bengals. A las 7, Steelers Browns. A las 7, Jaguars Colts. A las 7, Buccaneers Dolphins. A las 7, Patriots Jets. Y a las 7, Saints contra Titans.
Todos
a las 10:05 Giants Raiders y hay 25 Eagles Bills.
Oye,
que entiendo que uno de estos dos nos va a tocar en Infinity.
Sí, ya sabemos.
Hemos hecho números. Me temo que va a ser el Giants Raiders.
Sí, o sea, que decir, la competencia ha elegido ya el Bills.
El Eagles Bills, sí,
eso lo sabemos.
Ya.
Estamos peleando. Probablemente el peor partido de la temporada.
Vale. Por la noche, en 4, vamos con un partidazo, que es Chicago Bears contra San Francisco 49ers.
Eso sí que es un partidazo, ¿eh?
Sí. Y
hay
nos
tanto,
queda,
hay tanto
y nos,
ahí. Hay división, seed 1, hay
está
un
la vida. Juego. Y un montón de emociones. Y nos queda el partido del lunes, que es a las 2:15, Rams-Falcons.
El último Monday Night de la temporada regular.
Ya no va a haber más Monday Night. A partir de ahí todo será en sábado y en domingo. Sí. No os digo más. Os agradezco mucho el podcast de hoy. Gracias, Yarders, por estar al otro lado. Esta semana, el viernes, tendremos jinetes. Amenazamos con ello. Haremos zona 100 yardas el domingo, porque es una zona 100 yardas con varios partidos francamente interesantes. Luego en Infinity, a ver qué pasa. Que puede pasar o no puede pasar, a ver qué
y
pasa.
Que llega, que
se,
y que llega.
Que se me suicida Javi igual. En
que, la gente sepa, que llega
la Navidad.
Lo bueno de la Navidad, que son partidos en Netflix, que hombre, no es en abierto, pero yo creo que hoy en día muchísima gente tiene Netflix y el 25, además, que hay show, que va a haber concierto. El año pasado fue Beyoncé. Bueno,
Kelly Clarkson, ¿eh?
Kelly Clarkson está este año.
Es Snoop Dogg, ¿no?
Snoop Dogg
es el concierto del descanso.
Snoop Dogg con las Demon Hunters.
¡Ojo! ¡Anda! Eso yo no lo sabía. Vale, vale.
La
canción favorita de mi hija.
Las actrices de voz de las Demon Hunters van a salir con Snoop Dogg. ¡Ojo! Es un fenómeno mundial, ¿eh? Esto.
Hombre. Pues lo vamos a poder ver en Netflix, como decíais, y os esperamos también en Mediaset. Señoras y señores, gracias por acompañarnos. Gracias, Paula Páramo, Luis Jones, Aitor Manzano, Iker Sagasti, Javi Gómez. Felices fiestas, feliz Navidad a todo el mundo.
¡Feliz Navidad a todos!
Y espero que sobreviva Javi Gómez a estos días.
Lo intentaremos.
Ánimo.
Solo para seguir dándote guerra.
Estamos contigo, Javi. Te queremos. Venga, que no pasa nada, que es una Navidad y ya está.
¡Feliz Navidad!
Hala, hasta luego. Chao
a todos.